podcast especial de Sherlock. Y bueno, aquí con nosotros nos acompañan Mon Suárez. Hola, Mon.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues aquí esperando. La verdad es que acabamos de llegar ahora mismo aquí al Skype para empezar a grabar y tenemos muchas ganas ya de empezar aquí a hacer el podcast.
Bueno, también está por aquí Eduardo de Celis. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Buenos días. Muy rico el café de por la mañana, ¿eh?
Así sí. Bueno, también está Ricardo Sanjunjo, desde Roma.
Ya lo especial. Ese soy yo, el corresponsal internacional de todo sobre series. ¡Yay!
También está.
Chabelo.
También está Sara Burpasa. Hola.
¿Sara qué? ¿Qué? ¡Bureba, Bureba!
Eso.
Paredes.
Con tu apellido, Sara, lo fino, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Yo estoy bien también, gracias.
Pero no, pasa, ¿eh? Pues eso, ¿eh?
Y también está Juan
Juan. ¡Ah, ah, yo
Juan ¿Estoy Juan? O no estoy?
Sí.
Hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. De mañana tempranero haciendo el podcast.
Bueno, pues si queréis os presentáis así por donde os pueden ver y escuchar.
Bueno, pues venga, va, empiezo yo, que soy el invitado especial a todos los especiales que hace Juan. Siempre me llama a mí, porque sé que sabe que le doy juego.
Claro.
Yo soy Ricardo Sanjurjo, que soy Centolomán en Twitter, y aparte me podéis escuchar en el mejor podcast de la historia de la humanidad, que se llama el podcast de Rassilon, y luego una chorradilla que hago con Mon y con Juanjo, que se llama Los Reyes Catódicos.
Creo que te has equivocado de orden, ¿eh? Creo que te has...
Sí. Claro, porque el mejor podcast es este.
Efectivamente. Que si no nos echas, sí, tienes razón. No, o sea, el de todo sobre series TV es el mejor podcast en el que he estado jamás.
Ahí me gusta.
Yo también, yo soy el único en el que he estado.
Sí, es un marco incomparable.
Efectivamente. Es espectacular, es una cosa. Yo...
¿Los demás nos presentáis?
Bueno, venga, sí. Pues para aclarar, yo soy Sara Bureba.
Sara Mufasa, a partir de ahora.
Y escribo tanto en series de bolsillo como en tu serie o en la mía. Y cuando Juan me llama, pues aquí acudimos también.
Muy bien.
Ala.
Pues nada, yo soy Juanjo Hipólito y nada, tengo el Twitter de la Mente Colmena y también hago ese maravilloso podcast que se llama Los Reyes Catódicos y que lo está petando, esas cosas. Y yo soy Mon Suárez. Tengo siempre digo el Twitter, pero lo digo mal, así que no voy a decir eso. Y a veces veo TV en Twitter y escribo un blog ahí en el ABC, así de vez en cuando, pero poquito.
¡Subvencionado!
Y nada, me tenéis ahí en Twitter, en Facebook y me lo paso muy bien haciendo Los Reyes Catódicos con estos dos locos que están por aquí. Y de vez en cuando vengo aquí a este podcast a trolear un poquito a Juan, que el pobre hombre nos debe. No sé cómo nos sigue invitando, la verdad.
Pero es el hombre que empezó nuestra amistad.
Sí, no, pero la tuya conmigo, que ya Juanjo ya le conocía por suerte o por desgracia, no sé si...
Más bien por desgracia.
Por desgracia, claramente.
Ay. Pues creo que falto yo, ¿no?
Sí.
¿Y Juan?
Sí,
obviamente.
Bueno, pues yo soy Edu Ecelis, me podéis seguir en @EduEcelis o en @CrucigramasCafé. Escribo en el blog Crucigramas y Café. Y...
Solo cusité.
Y es la segunda vez que vengo por aquí después del Doctor Who. Y la verdad, espero pasar una buena mañana con todos vosotros.
Que si ha venido después de Doctor Who, puede ser después o antes.
Pues mira, la verdad es que ha pasado como 5 minutos desde que grabé ese podcast.
Claro, es que te ha venido la TARDIS, fijo.
Claro, viene TARDIS, todo.
Pero ¿esa TARDIS tiene alcohol o no tiene alcohol? Si no tiene alcohol...
Pero voy a hacer la gracieta. ¿De TARDIS o de Mañanis?
A este paso de noche, bueno, está bien.
Echando del podcast.
Efectivamente. Os llamo yo, dejámoslo.
Bueno, a ver, todos habéis visto Sherlock, ¿no?
Sí.
Pero aquí no veníamos a hablar.
¿La de dibujos animados o...?
No veníamos a hablar de Robert...
Es de otro, si quieres. Es de para la próxima edición.
Vale.
¿Pero cuál Sherlock? ¿La de dibujos animados o la de Robert Downey?
La tercera temporada de Moffat.
Moffat es un troll, lo sabéis, ¿verdad?
Moffat se mofa de nosotros. Lin de los escoceses.
Bueno,
es peor el chiste que acabas de hacer.
Gracias, Mon.
Es un concurso. A ver si nos pueden tirar tomates por la radio, que sería interesante.
Bueno, ¿os ha gustado o no os ha gustado la temporada?
A mí sí.
A mí también. ¡Oh, Ricardo!
¡No
estoy de acuerdo!
A mí dos terceras partes.
A mí me ha resultado ni chicha ni limonada. Pero bueno.
¿Y a ti, Mon? A mí como serie me ha gustado, pero como serlo no me ha gustado nada. Es decir...
A ver, explica.
Lo explico. O sea, como serie me parece que sigue siendo una serie muy buena, de lo mejorcito que hay, pero como la serie de Sherlock a la que estábamos acostumbrados a ver, me parece que ha desmerecido mucho porque ha cambiado la serie a otra cosa que no es lo que debería ser para mí.
A mí me parece que el elemento familiar y tanto incidir en la familia, en los sentimientos, la han cagado un poco. O sea, todos mis respetos, yo creo que el segundo episodio es un episodio que es que yo no todavía no conozco a nadie que haya dicho, me ha encantado. ¿Lo he visto del tirón?
A mí me ha gustado. Me ha encantado.
A mí también me ha gustado.
Segunda, ya la conocemos.
Oye, pues parecéis, no sé, ahí... Que estáis callados. Yo pensé que lo había, que no habéis dicho que no os gustaba.
No, yo he dicho que sí.
No, a ver, yo a mí no me ha gustado nada el segundo episodio. De hecho, el segundo episodio me parece el peor episodio de Sherlock. El segundo episodio de Sherlock ha sido el peor episodio de la serie de las tres temporadas. Además, es que la resolución del caso es absurda.
Totalmente. Absurda.
Sí, vale, en eso sí estoy de acuerdo.
O sea, absurda, no me fastidies. Sí. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, el caso que dices, bueno...
Hombre, tiene sentido en lo que es el cambio del personaje de Sherlock. Si te
pides. No, tiene sentido. O sea, el tema del caso no tiene ningún sentido. Porque, o sea, primero, no tiene lógica. Que ¿se puede decir spoilers?
Sí. Hombre, es que si alguien no ha visto...
¡Spoiler!
No tiene lógica que el caso al final esté relacionado con todo eso. Es que no tiene ninguna lógica que esté relacionado con el caso que hablaban al principio del chico este que estaba ahí en...
De Harry Potter.
Sí, el de...
Es que no veo Harry Potter.
El de la policía. O sea, sí, el policía, o sea, es el de la Guardia Real.
Pero ¿esto qué es? Y luego lo de la boda, pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí es que me parece... un histrionismo absurdo que a mí no me ha gustado nada. O sea, a mí personalmente ese episodio me parece horroroso.
Bueno, pero si te fijas...
El tercero todavía se salva un pelín y aún así el tercero es muy malo también para mí.
Yo creo que incluso el discurso de la boda es muy Matt Smith. No es ni siquiera muy Benedict Cumberbatch.
Sí, sí.
Yo creo que lo podía haber hecho...
Por cierto, ¿visteis que hace no sé, un par de días, semanas, salió uno de la BBC diciendo que el casting original que se le propuso a Moffat para Sherlock era Matt Smith? Y le dijo, no va a hacer Matt Smith y Sherlock, o sea, no hacer Doctor Who y Sherlock a la vez. Y escogieron a Benedict Cumberbatch porque se le parecía.
Pero también hay otro rumor que eso decían, no, que Benedict Cumberbatch le habían ofrecido el Doctor y luego no había aceptado y por eso le dieron Sherlock. O sea, que yo creo que no sé hasta dónde será verdad eso.
El siguiente es el que hace de Moriarty, también iba a ser Sherlock. El siguiente rumor, porque vamos. Yo creo que el problema que está teniendo Sherlock es que conforme avanza la temporada, bueno, esas tres temporadas, tiene el problema que cuando centras el protagonismo en el antihéroe, al final acabas convirtiéndolo en un héroe a tu pesar. A ver, va a sonar un poco tonto, pero a Asterix le pasaba lo mismo. Al principio también era un antihéroe y tuvieron que inventarse otro antihéroe peor, que fue Obélix. Pues aquí está pasando algo parecido. El personaje de Sherlock, para que acabas empatizándole, le acabas normalizándole, poniéndole sentimientos, y están centrando toda esa rareza, todo ese asperejismo sobre el hermano. Y al final sí, lo acabas desvirtuando, porque tú lo que quieres ver es a esa persona fuera del mundo, que es Sherlock, y que es un ordenador humano. Y al final acabas viendo pues una persona con sentimientos, que al final pues queda todo el mundo, y se acaba desvirtuando.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, yo es que creo que ha habido un problema fundamental. Es que, ¿qué pasa?
Lo que ha dicho Juan, se acabó el podcast ya.
Yo creo que es que la burbuja ha crecido tanto de Sherlock y se ha convertido en tal fenómeno de fandom tan, tan enorme, encima en estos dos años, con tantas teorías y todo el mundo esperando que hubiera otra temporada, que yo creo que se han dedicado, bueno, y además se han hecho tan famosos tanto los actores como Moffat, como todo el lío, que yo creo que han decidido hacerlo en plan de, mira, nos lo vamos a pasar bien, vamos a hacerlo a nuestra bola. Y les ha pasado también un poco con lo que decía, a raíz de lo que decía Juanjo, lo que pasa un poco con Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, que igual han llegado a centrar tanto, tanto, tanto la serie en él, que al final lo tienen que intentar humanizar. Pues al otro le han buscado novia, a este le han intentado volver cariñoso y cercano con sus amigos y empezar a darse cera a sí mismo, que no suele hacerlo. Ese tipo de cosas que sí que ha cambiado un poco el personaje, yo creo.
Bueno, a ver, Watson siempre ha tenido novia, ¿eh?
No, Sherlock.
Pero no era novio.
Hablaba de Sheldon Cooper.
Ah, vale.
Bueno, y Watson es uno de los personajes más desaprovechados de la serie, pero bueno. Ya.
¿Quién, Watson, dices?
Sí.
A ver, yo es que a mí me parece, en esta temporada la saca un poco más de partido, pero sobre todo en los últimos dos episodios, pero aún así, ¿no se ha dado la sensación de que el Watson de esta temporada no era el mismo de las anteriores? Porque yo cuando vi el principio, vale, sí, pues decir, está cabreado porque el otro le ha mentido y tal, porque había dicho que había muerto y no había muerto, vale, pero luego eso se le pasa en 5 minutos y de repente se vuelve como muy arisco, o sea, un tío muy borde, o sea, no sé, es que yo no le he visto ningún sentido.
Hombre, yo creo que estaba ofendido por lo que le ha hecho Sherlock y por eso es ese cambio.
No, pero no solo con eso, tiene. Con la boda, en el último episodio se notaba como muy muy arisco, o sea, no sé, no si se supone que te vas a casar, que tienes ahí a tu novia, que estás ahí, que tal, que yo qué sé, que has pillado cacho, tío, que eras un forever alone chungo. Digo, pues ahora y estás como chinao. O sea, no sé, a mí me da la sensación de que los personajes es que eran totalmente diferentes. Es que esta serie para mí es otra serie y vamos a ver que es que si ponemos a mirar Sherlock son 9 capítulos, joder, que no es tan difícil hacer una continuidad decente.
No, pero para mí no,
esto... y aparte de eso es que tanto Moffat como Gatiss tienen una manía que es hablar de los fans en su serie. Entonces, al final si os dais cuenta todos los, sobre todo el primer episodio, es uh-huh. una parodia de los fans y una parodia de Tumblr.
Totalmente.
Y sí. dos años de hiato con el Tumblr funcionando como estaba funcionando con Sherlock, igual que como funciona con Doctor Who y con otras series. No compensa para 10 días de temporada que duran. Porque lo intentan meter todo parodiando, puteando un poco y siendo irónicos, que bueno, que a mí es un acercamiento que me parece muy, muy normal, pero que se pasan un poco un huevo con eso. Y al final, es lo que decía Juanjo en ese podcast tan bueno que hicimos el otro día, y es que Moffat termina llevando a la exageración a todos sus personajes.
Sí. Y luego, hombre, a ver, yo en esta temporada a mí me ha gustado muchísimo la resolución de... la resolución, no resolución, de la muerte de Sherlock. A mí eso me ha parecido lo mejor de toda la temporada. O sea, si
¿tú no crees que es un deus ex machina?
Pero a mí no eso me parece nada, ¿eh?
No, yo es que no, creo que...
Pero es que esa es la gracia. Es que esa es la gracia.
No lo ha puesto.
Pero es que esa es la gracia. Es que a mí lo que me ha gustado es que han dicho, pues mira, se ha salvado de esta manera. No, es de esta. No, es de esta. No, al final es de esta, pero no es de esta. Quiero decir, o sea, es como, no lo sabes. O sea,
yo
no
creo
lo sabrás
que lo descubriremos
nunca.
La próxima temporada.
No lo descubriremos nunca. Y si lo descubrimos, le quita la magia. O sea, la gracia de eso.
Lo más inteligente es que no esté a cada cual a subir al albedrío.
Claro. A mí eso me ha parecido lo más magistral de toda la temporada.
Pero yo creo que lo sabremos la próxima, porque si te fijas.
Que no.
Yo creo que no lo van a decir nunca, porque
que no.
Dijeron lo que dijeran, la gente se iba a quejar, entonces lo han dejado al aire.
Efectivamente, sí, es que
se han quitado un marrón de encima.
Me ha parecido un recurso buenísimo.
Eso es lo que dice al final Sherlock.
Claro, es que me ha parecido un recurso, lo que dice él, que luego al final, ¿qué más da si no me vas a creer? O sea, es como, es que la cuestión es que a mí me parece un recurso buenísimo, es decir, no podemos resolver esto de una forma que agrade a nadie. ¿Cómo lo hacemos? Claro. No lo resolvemos. O lo resolvemos 18 veces y luego que cada cual se piense lo que quiera. A mí se me ha parecido buenísimo, lo mejor de toda la temporada.
Además, se han ido cogiendo todos los puntos posiblemente más hablados de los fans, ¿eh? Cuando salía con la forense, con Moriarty, o sea, van cogiendo todos los shippers que han hecho los fans.
El momento Gallery para... es total, ¿eh?
Es muy grande, por eso. Pero yo creo, lo que decíais antes de Watson, es que yo creo, sinceramente, que el haberse hecho tan famosos los actores, ambos han pedido un cambio en el personaje. O sea, yo creo que Watson
quería que
su personaje fuera más algo y a lo mejor Sherlock que fuera menos algo. Y por eso han acabado siendo esa mezcla rara.
Pues yo creo que lo que mantiene Sherlock como Sherlock es que él sea el que lleve el peso. Si te das cuenta, en el momento que acaba el tema de la boda, el tema de que si vuelve o no vuelve, es Sherlock otra vez. Y todo el mundo depende de él. No es para nada.
Pero le han dado muchísimo más peso que en cualquier otra temporada a Watson en esta, vamos.
Pero yo creo que es por la continuidad que han querido dar con la segunda temporada. Con lo de la muerte de Sherlock.
No sé. Yo es que esta temporada veo como una temporada transitoria. Yo creo que es una temporada...
¿De qué, de la película?
No creo que haya película. Yo creo que es un rumor infundado.
Pero al final, lo que ha dicho Moffat, al final se resuelve poniendo un capítulo de Sherlock que sea más autoconclusivo en los cines. Punto. Ya está.
Un especial.
Un especial de Navidad.
Bueno, no descartes que haga una historia de estas.
No, porque, sí.
Oye, ¿os imagináis que Moffat ahora divida la temporada de Sherlock a la mitad?
Ay. No, pero lo que decía antes, yo creo que es una temporada transitoria, porque yo creo que de lo que esta temporada ha tardado 2 años en ponerse, y después veremos la próxima temporada, que no creo que tarde tanto, pero ya, digamos, con la trama de Moriarty, que es la trama que hace interesante a la serie. Y por eso ha pasado en esa temporada todo esto, el lado más humano de Sherlock, para que así veamos un poco cómo cambia y cómo lo que pasa después.
Eso es un mal rollo. A mí me ha molado lo que dijo Juanjo. No sé si lo dijo en Twitter o me lo dijo a mí, ya no me acuerdo dónde lo dijo.
O lo dijo en los Reyes Católicos.
O lo dijo en los Reyes Católicos. Lo de que cuando se convirtió este hombre, ¿cómo se llama? Moriarty en el Joker. O sea, es como...
Ah, ya es cierto. Sí.
Es verdad, tío. Yo cuando dijiste eso, digo, es que estoy tan de acuerdo contigo. O sea, pero ¿por qué le hacen eso? O sea, está muerto. Déjale ya.
Eso claro, puso en WhatsApp. Yo creo que lo puso en WhatsApp. Es un WhatsApp ahí de estos incendiarios.
Sí, puede ser.
Lo hago yo. Hombre, hay ciertos tipos de muerte que es muy difícil luego explicar cómo no te matas. Y una es un tiro en la boca.
Es
que...
Era un clon.
Yo es que el Joker...
Era un Cylon.
El Joker en los TV la última vez se arrancó la cara, o sea, y revivió. Entonces puede ser algo así.
No, pero es lo que yo decía antes, digo, que eso es lo mismo de que te van a explicar cómo lo que pasó con Sherlock. Porque igual lo que vimos no es lo que realmente pasó.
Que no.
Es que lo que vimos no es lo que realmente pasó.
Claro que no lo es. Pero es que no lo sabe ni Moffat, ni Carlos.
Mira, elefantes contra pajaritos, que al final el que va a estar detrás de esa emisión en todo el mundo no es Moriarty. Moriarty sigue muerto y es alguien que se quiere hacer pasar por Moriarty.
Efectivamente.
Eso
tiene
eso
más lógica, sí.
¿Y en quién pensáis?
Pues algún villano de por ahí. Sí,
pues yo pensaría en Sebastián Moran, creo que era el lugarteniente de Moriarty, pero creo que ese cartucho ya lo han quemado.
Salió en el segundo episodio.
Por eso te digo, o sea, se
era lógico. Era en el primer episodio.
Era este diplomático, ¿no?
Sí,
parlamentario.
En el episodio V de Vendetta.
Efectivamente. Entonces ya después de ahí, pues no sé a quién cogerán para hacer de segundo al mando de Moriarty.
Por ejemplo, ¿qué os pareció el malo de esta temporada? Ahí el Trolls Harman, digo Magnussen.
A mí eso
sí. Es que para mí siempre será ese actor, siempre será el Trolls de The Killing, de Frau Biddles.
Para mí es el de The Borgen, cada uno tiene su...
Pero es que realmente...
¿De quién nacía en The Borgen?
En Borgen nacía del tío este que se iba a presentar a candidato al Congreso, que al final se echa para atrás.
Este es el hermano de Aníbal, ¿no?
Sí, es el hermano de Matt Mikkelsen, sí.
Que bueno, yo Matt Mikkelsen, no sé si lo habéis visto, que ha salido en Torremolinos 63.
¿Ah, sí?
Sí. Ese es brutal. Ya...
A mí me encantó este actor. A mí el actor me encantó, ¿eh? A mí este me parece buenísimo, porque ¿visteis la de Forbidden Sen, la primera temporada, cuando hace del político que quiere, bueno, que es concejal y que se quiere presentar a ser el alcalde de la ciudad?
Pues...
Yo es que
no.
Forbidden Sen...
No, yo tampoco. No me gustó, de hecho. Empecé y no me gustó.
Uf. A mí me encantó, ¿eh? Yo estoy esperando ahora la última.
Bueno, y si hablamos un poco de episodio por episodio, el primer episodio, ¿qué os ha parecido?
A ver, a mí el primer episodio me gustó porque me gustó que putearan a Tumblr, porque a mí me encanta que puteen a Tumblr, porque Tumblr, la gente de Tumblr me cae mal. Entonces me mola que puteen a Tumblr. Pero como episodio...
Ya ha dicho Ricardo.
Es bastante me.
Yo comento, yo lo mismo que he dicho antes. O sea, a mí me parece que la resolución del caso de... O sea, perdón, la resolución de la muerte de Sherlock me parece magistral, lo de contarlo sin contarlo. Pero luego el episodio es una copia mala, porque ni siquiera es una aproximación o un homenaje. Es que es una copia de V de Vendetta de Alan Moore, que es clavaico. Y muy mal. A mí me pareció una resolución muy sencilla. De hecho, yo cuando lo estaba viendo, estaba viendo que ya lo había... O sea, cuando lo de la bomba del final, yo ya sabía que... Es que se veía que ya la había desconectado y que estaba puteando al otro. O sea, es que era... Y fue absurdo. O sea, además como estábamos... Me acuerdo que creo que fue Juanjo también el que lo dijo cuando lo estábamos viendo, que era como diciendo, todas las bombas tienen un botón de desconexión, claro.
Por eso los artificieros son una profesión.
Efectivamente.
Hacen más que apagar botones.
Claro, es así. Igual que yo siempre he dicho lo mismo. O sea, esto me pasó con Almost Human, cuando vi el primer episodio donde ponen ese sensor para la bomba con un LED parpadeante, una bomba secreta, con un LED parpadeante. No sé si... Y tú dices, oye, qué bien. Y esto es lo mismo. ¿Por qué las bombas... Que alguien me lo explique. ¿Por qué las bombas tienen un relojaco enorme para que sepas cuánto queda.
Pues por así.
Para que. Así puede decir, ¡vay, corta el cable rojo! ¡No hay tiempo! ¡Huye de aquí!
¿Y por qué siempre hay cables que cortar? ¿Por qué?
Efectivamente.
¿Por qué tienen cable las bombas? Si tú eres un ordenador y no tienes ni un cable, ¿por qué las bombas tienen cables?
Perdón,
¿por qué siempre cambian de cable en el último minuto?
Sí, cables de datos.
Los ordenadores.
Sí, pero muy pocos
cables.
Sí, pero no cables de cobre, como los que cortas en las bombas.
No, porque entonces no quedaría ni uno porque les habrían robado.
Ahí la has dado, ahí la.
Sí.
Pero vamos, yo lo que digo, a mí, la resolución del caso absurda, el caso en sí absurdo, la resolución de la muerte de Sherlock, lo mejor de toda la temporada, y para mí es quizá el mejor episodio de las tres, o sea que.
Pero,
a mí me pareció curioso el hecho de que, como se han apropiado, digamos, de todo el eco que ha generado Sherlock, como si fuera realmente en la serie lo que ha ocurrido fuera, el cómo han representado a los fans, el cómo le han ido dando cera a ese tema, me pareció interesante, la verdad. Pero sobre todo me gustó el nuevo humor, este humor tan bestia que han cogido este año. A mí me ha divertido. O sea, no es el Sherlock de siempre, pero bueno, es algo distinto y no está para rechazarlo tampoco. Me parece lo suficientemente interesante. Otra cosa es que la gente que sea muy purista diga, esto no es Sherlock. Pero a mí me ha gustado.
Pero si no es... No lo digo por ser purista, vamos a ver, es simplemente que las series evolucionan, pero, hostia, con 6 episodios hace falta evolucionar de esta manera, no lo sé, ¿eh? Yo creo que Sherlock, yo vería lógico que esto pasara cuando hubiesen agotado los libros, los relatos de Sherlock y se tuvieron que inventar otra historia, y lo entiendo y me parece bastante lógico, de hecho, yo creo que es lo que iba a pasar si la serie seguía, pero no era necesario aún, es que todavía tiene mucho camino el hecho de la resolución del caso. Es como si Angela Lansbury, cuando se ha escrito un crimen, de repente deja de resolver crímenes.
A ver, el anterior episodio de la última temporada era el de las cataratas de no sé qué, ¿verdad? Ese, en teoría, fue cuando Conan Doyle estaba tan harto de Sherlock que lo mató. Y
sí,
luego
lo
revivieron a revivirlo.
Porque su madre le dijo, pero... A ver qué has hecho, melón.
Pero bueno, ¿cómo se toma?
Luego no le convirtió en personaje entrañable. Luego sigue siendo el mismo Sherlock.
Yo creo que lo que han hecho es un poco cargarse la serie y reinventar la serie. No estoy diciendo que lo disculpe, yo creo que son dos conceptos totalmente distintos. Pero yo creo que tanto los actores como Gatiss y Moffat están en otro punto y yo creo que han hecho una serie para pasárselo bien ellos. O sea, yo creo que han.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que lo hagan una serie para que se lo pasen bien ellos. Yo creo que han dado una vuelta de tuerca más.
Pero para eso tienen Doctor Who, para pasárselo bien.
Claro, o sea, para eso tienes.
Que no se pongan a pasárselo bien con una serie que es una serie buena. O sea, vamos a ver, si Doctor Who es una serie que mola mucho, pero todos sabemos lo que es. ¿Vale? Es una serie con la que puedes jugar lo que te dé la gana, porque puedes hacer lo que te dé la gana con esa serie.
Y porque el universo te deja hacer más o menos lo que te dé la gana.
Sí, además ahí puedes jugar. A mí me encantaría, si fuera showrunner, coger una serie como Doctor Who, porque puedo hacer lo que me dé la gana. Pero porque además es que luego lo puedes modificar como te dé la gana, pero Sherlock...
Pero Mon, tú y yo ya somos showrunners de Doctor Who.
Ya es cierto. pero Sherlock es una serie que funcionó muy bien. La primera temporada es que es una auténtica maravilla. Excepto el segundo episodio. Bueno, siempre los segundos episodios lo dijiste tú el otro día. Los segundos episodios son un poco peores, pero aún así son muy buenos.
Suelen ser los que escribe Gatiss, no quiero decir nada.
Por cierto, no me gustaría.
Aquí Gatiss escribió el primero, que es el mejor de todos. Yo no digo nada.
Aquí sí. No, no, y me sorprendió, de hecho. Porque a mí, por ejemplo.
El perro
de los Baskerville es el que menos me gustó.
A mí me gustó.
A mí me gustó mucho también.
Pues a mí me gustó
a mí
mucho.
Es el que. De todos es el que menos. Y dije, Gatiss. Bueno, es que le tengo un poco de manía porque no me gustan los episodios que ha escrito en Doctor Who, entonces un poco por ahí la cosa.
Oye, pues el de Charles Dickens me parece brutal, ¿eh? A mí me gustó mucho.
Es el único bueno que ha hecho, ¿eh?
El de Lazarus era horrible.
El de Lazarus, el que sale el mismo. El que sale el mismo.
Sí.
¿Pero ese lo escribió él? Yo creo que no.
Sí.
No. No, solo lo protagoniza, no lo escribe.
Ah, bueno.
No.
A ver, está Wikipedia.
Él escribe más o menos todos los de Doctor Who.
IMDb.
Están ambientados en la época victoriana. Victoriana-eduardiana. O sea, yo creo que el Lazarus Project solo lo protagoniza, pero no lo escribió él, ¿eh?
A ver. El guionista es Stephen Greenhorn.
Oh, pues mira.
Sí.
Bueno, y volviendo a Sherlock.
Pues nada, lo retiro. Me parece.
No, pero de todas formas.
Sí, una cosa.
¿Sabíais que acababan los derechos de autor de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes este año,
De una parte de la obra,
sí, ahora van venciendo todos, lo que quiere decir que a lo mejor les podemos dar más libertad. Cada capítulo de hora y media no tiene por qué ser un remix de tres episodios de tres libros de él. Más bueno, todavía.
Pero a ver, yo creo que en este caso no cambia mucho, ¿eh? Eso cambia más bien si se quiere hacer una nueva serie, una nueva película que no tienen que pagar para los derechos. Pero lo que es ahora, no, yo aquí no creo.
No, pero digo en vistas de inventarse un nuevo malo, ¿eh?
Te puedes pero lo de, claro, pero eso yo creo, eso yo es lo que yo decía antes, que eso es lo que se puede hacer.
Nueve episodios de hora y
pero,
media, que decir, que
pero yo creo que eso lo harán cuando se acaben los libros que
claro, es que eso es lo que tenía que haber ocurrido, pero ahora, ¿por qué lo han hecho ahora?
Pero este ritmo de publicación, o sea, lo acabarán en el 2072, que sí que son tres episodios al año, o sea que claro, no son
no, pero
más.
Yo,
o sea,
yo me parece, no estoy seguro, porque pero a lo mejor Juan lo sabe, que Juan sí que comentó la noticia en su blog. Moffat ha dicho que va a hacer, o sea, que a partir de ahora los plazos se van a cortar.
Bueno,
o sea, que
sí, el negocio principio, y
sí, él bueno, ha dicho
no creo que
sería
mucho rodar teoría episodios.
No,
bueno, de lo que, el problema fue aquí que Cumberbatch estaba intentando hacer ese salto a Hollywood y no, que Martin Freeman estaba rodando el Hobbit.
Con el Hobbit, sí.
El Hobbit está el Trek, estaba rodando todo. Si es que
claro, ha pasado dos años y lo que bueno que tiene también este primer episodio es que, digamos que no salta los dos años, los deja los dos años de tiempo. Yo creo que eso también es bueno. Mm. Pero bueno, en teoría han dicho que se van a cortar los tiempos, que ya tienen casi preparada la cuarta temporada y que la quinta todavía no, como no hay anuncio por la parte de BBC, que tampoco ha confirmado la cuarta, pero parece que ya está. Pero la quinta sí, pero bueno, han dicho que ya están trabajando también.
Lo de confirmar dos temporadas adelantadas yo creo que no lo hace nadie. Pero yo,
es
luego
la serie más vista de
hombre,
la BBC.
Sí,
yo lo haría.
Pero bueno, aquí, eso es...
Mira lo que hace HBO, que tiene confirmado Girls, yo creo que hasta que sean All Girls.
Yo, sí, pero, no, no sé y la BBC no lo ha hecho de manera oficial, no ha dicho nada, pero se ha insinuado que Sherlock seguirá hasta que Martin Freeman y Benedict Cumberbatch si quieran. O sea sí, que
de todas formas, la BBC es cuando renovó Sherlock para la segunda temporada, renovó Sherlock para la segunda y tercera temporada. O sea, hizo la doble renovación.
A ver, yo creo que eso depende, no depende ni de la BBC, ni de Moffat, ni de Gatiss. Yo creo que depende de Cumberbatch y de Freeman. Y más de Cumberbatch que de Freeman.
Sí. Porque claro, si Freeman se va igual ahora, bueno, hablaremos más tarde, pero ahora con la llegada de su mujer, que además es su mujer en la vida real, yo creo que ahí la serie se puede...
¿En la vida real? Eso no sabía yo.
No, es su pareja, sí, no están casados, me parece.
Bueno, pero vamos, para el caso.
En fin.
Viven en pecado.
No,
en Londres. Qué gentuza, esta gente vive en pecado. En gentuza.
Pues yo creo que por ahí se puede ir la serie, pero...
¡A barra ganado!
Yo lo que íbamos antes de lo que decías tú antes, Juan, de lo de que si vuelvo a decir otra vez de lo de que en la misma frase ya lo repetiría, me podéis poner un pero que tenemos a ver, lo de mezclar libros, ¿vale? O sea, que cogen tres o cuatro libros y hacen un argumento con esos tres o cuatro libros, eso es muy Moffat, ¿eh? Porque eso lo hizo, porque seguro que Juanjo se acuerda, con Tintín, que lo guionizó, sí, Moffat, que claro, mezcló dos o tres TVOs. Dos,
eso
me parece.
Está bien que decir,
pero eso está bien. A mí cosas,
las joyas de Castafiori, ¿cuál era el otro?
Y luego el del cangrejo de las pinzas de oro.
Eso, efectivamente.
Eso no me salía el título, sabía que era el del cangrejo, pero es que hace tanto tiempo que no leo nada de Tintín.
Sherlock Holmes me hace solamente ahí dos o tres novelas, el resto son relatos.
Sí, son relatos. Pero
sí,
bueno,
sí, eso está en la con los relatos, ¿eh?
Le da juego. Y bueno, está bien porque, a ver, realmente los casos de Sherlock Holmes tampoco que sean una maravilla de la complejidad humana, es decir, son un poco evidentes y es
de
literatura
la...
de... Sí, algo para él.
Sí, es literatura de la que se publicaba en los periódicos en aquel momento.
Efectivamente.
Igual que Los Mosqueteros se fue publicando en un periódico, no se publicó como una novela.
Sí, ¿no? Y que aparte los relatos tampoco es que sean una resolución que costase 3 millones de años solventarlo. Pues bueno, la gracia está también, como lo contaba, la personalidad de Holmes y demás. O sea, que en ese sentido, Sherlock hasta ahora estaba siendo fiel. Pero sí que es cierto que la atención era sobre todo en el caso. Y Sherlock Holmes y Watson eran, bueno, pues unos personajes recurrentes. Lo que ha hecho ahora Moffat y Gatiss es básicamente cambiar eso y poner el foco en ellos como personajes. Y a lo mejor como personajes no están tan desarrollados como para poner entre ellos el foco, porque se ven las costuras.
Es que hay un recurso narrativo muy bueno, que es que si tú en pequeñas dosis metes un secundario que te hace las gracietas, hace mucha gracia. Pero si a ese secundario le das una serie entera o le pones de protagonista, ya no hace tanta gracia. Y le pasa lo mismo con esto. O sea, tú tienes un caso que puede ser mejor o peor, pero tú tienes un caso interesante, la persona que está viendo la serie lo que quiere es resolver el caso. Pero mientras tanto, sí, pero eso no pasa en la última temporada. Y mientras tanto estás viendo a gente alrededor, pues que te hace gracia, que tiene su punto de cachondeo, quiere saber más del personaje, pero en pequeñas dosis, que te hace tener ganas. Lo que ha pasado con esta temporada es todo lo contrario. El caso, a mí me la pela. O sea, yo cuando estaba viendo los capítulos era como, es que me da igual quién sea el asesino, porque es que el caso ni siquiera me está interesando. De hecho, había capítulos, como el segundo, en el que yo ni siquiera sabía cuál era el caso.
A ver, si puedes tener un personaje poco desarrollado. El problema está en ponerlo en situaciones en que se le vean las costuras.
El tercer episodio, que podía haber sido mucho mejor. El tercer episodio, el giro argumental sale a los 10 minutos casi de empezar el capítulo. Que dices, ¿eh?
Yo recuerdo que en el tercer episodio se produce el giro argumental y dije, ¿qué? Y fui a mirar directamente al...
creo que la fase,
cuánto
la fase
quedaba fue de dije, a cagar. Si me quedan 50 minutos.
Claro.
Os comenté, os lo comenté por
y luego WhatsApp, dices, dije, pero si es que no me está
si
interesando.
50 minutos.
Es que le quita el interés al capítulo. Y luego, aparte, el episodio final, en realidad, el malo no era malo. Era un gilipollas. O sea, pero no era malo. O sea, es un tío que. Vale, sí, es un tío con mucho poder, pero no hizo nada.
No hizo nada. La cabeza.
¿El qué?
Que todo con el coco.
Sí, pero no hizo nada. No mató a nadie. ¿Me entiendes?
No mató a nadie, pero puso en peligro a la amiga de Sherlock. Y Sherlock es amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos.
Sí. Bueno, y lo del disparo me parece algo completamente fuera del personaje. O sea,
y luego se criticó
a un asesino.
Y luego se criticó el hombre de acero porque Superman mataba a Zod. Venga, hombre.
Yo sinceramente creo que si hubieran hecho una elipsis de quién disparaba, hubieran ganado mucho más, porque hubieras estado todo el capítulo intentando decir, quién ha sido, quién no ha sido, tal. Y haberlo hecho
Eso es muy Doctor Who.
Sí. Sí.
Yo habría hecho que fuese Watson, que al fin y al cabo es soldado, se supone que ya ha matado gente, y que con las pulgas, Hulk.
O Mycroft, hombre, ya, y que se lo carguen ya, el gatis este. Perdón, es que le he dado al mute.
No, pero de todas formas.
¿A alguien le gusta Gatiss como actor? Una pregunta así al aire.
Pues yo creo que es la verdad. Transmite esa sensación extraña, inquietante y está
primero,
bien.
Primero que físicamente está un poco contrahecho y a mí me da un poco de mal rollete. Y luego. No, es verdad, ¿eh? A mí me parece un slicing, tío. O sea, ¿os acordáis de los slicing?
Sí. En cualquier momento le van a abrir la cremallera, ¿no?
Sí. O sea, es un tío raruno. O sea, pero raruno de narices. De hecho, ¿por qué ese afán?
No tengo ni una base.
¿Por qué ese afán de sacarle mallas? ¿Por qué? No era necesario.
Eso es lo mejor del episodio.
Yo voy a decir una cosa que seguramente no sea muy popular, pero yo, si quitas a Martin Freeman, prefiero el casting de Elementary al casting de Sherlock.
Por favor, odio a Lucy Liu.
Sherlock.
No, por eso digo, si quitas a Martin Freeman, que hace de Watson,
¿te gusta más
Johnny Lee Miller y Rhys Ifling, o como se pronuncia, que Cumberbatch y Gatiss?
No sé, a mí me gusta más.
Pues a mí me gusta ahora, Cumberbatch, en serio, a mí sí me gusta.
Cumberbatch,
ya dije que es una opinión que es poco popular, pero es que a mí me gusta más ese casting de Elementary que el de Sherlock. Sin decir que el de Sherlock no me guste, simplemente me gusta más el otro.
Tú pones Elementary.
Yo solo he visto dos o tres de Elementary y la verdad que no me acababa de gustar. A lo mejor según van evolucionando mola más, pero los tres que yo vi no me acabo de convencer. Pero es porque odio a Lucy Liu desde Ally McBeal, entonces no. Lo he intentado, lo intenté con Southland, lo intenté con todo, pero es que no puedo soportarla.
Yo quiero que en la cuarta temporada se traiga a James Spader del verdadero Moriarty y el otro.
¿Y no os parece que a lo mejor lo que ha pasado esta temporada en Doctor Who y en Sherlock es que no han dado abasto Gatiss y Moffat entre las dos? Y que a lo mejor deberían escoger una, hacerla bien, y no dos.
No, incluso te digo una cosa. ¿Y si no escogen ninguna?
¡Oh, tío!
No, no, no.
Sí.
No, no digas eso, no, porque después...
Ya yo lo siento, pero a mí Moffat me gusta. O sea, llevo viendo a Moffat muchos años y a mí me sigue gustando Moffat.
A ver, a mí Gaiman y...
Bueno, te recuerdo el episodio de los Cybermen que hizo Neil Gaiman en la última temporada, ¿eh? También te lo comento.
¿Cuál es el de? ¿No será el de la parque de atracciones?
Sí, sí.
Pues
sí.
No me gustó nada.
Hombre, a ver, como episodio no es malo, pero no es un episodio de la leche.
Y encima pero... salen niños, que es lo peor, así que...
Bueno, pero sale Willow.
Sí. Claro.
Y eso no puede ser malo.
De hecho, Willow, me he dado cuenta que es el Warwick Davis, es el único tío que ha estado en todas las historias que me encantan. Pero estuvo en Star Wars, estuvo en Harry Potter, ha estado en Doctor Who. Digo, es el tío que ha estado
Estuvo en Willow.
No.
Estuvo en la serie esta de Ricky Gervais, la última.
Ay, qué grande. Bueno, no, en las dos últimas. En la que era sobre su vida y en la que hizo con el que enviaba a este hombre de viaje. El documental este que enviaba a su amigo. Que luego en la segunda temporada se llevaba al Warwick
Davis.
Y luego, bueno, y estuvo, perdóname, que es que Warwick Davis, ya vamos a hacer ya el momento friki, ha salido con Martin Freeman en La Guía del Autoestopista Galáctico. Sí, porque asco, Warwick sí, Davis era Marvin, el robot deprimido.
¿Era el robot?
Sí, señor.
Sí, robot deprimido y pasivo agresivo.
Entonces,
eso es yo molar, lo he hecho todo, ¿eh?
Eso es molar. Y es lo que decíamos, Neil Gaiman, que se coja más Doctor Who y que lo deje el otro, que se vaya a hacerlo. El Moffat, que se vaya a hacerlo. Aunque se quede...
Para mí tiene grandes episodios de Doctor Who. Todos los que hizo en la época de Russell T. Davies hizo unos episodios estupendos.
No, a sí, ver, pero Moffat...
Yo creo que como guionista es muy bueno y lo que no se le da es ser showrunner.
Claro, el problema de Moffat se lo encontramos como showrunner. Yo creo que todo el mundo que critica a Moffat no lo critica como guionista de capítulos individuales, sino como guionista de tramas largas. Y ese es el problema que tiene Moffat.
De tramas largas como... era mucho mejor Davis, mucho mejor.
Sí. Bueno, de fondo. ¿Volvemos a Sherlock o esto volvemos a Doctor Who?
Ya. Y el segundo,
yo creo que sí que
yo lo siento, es que yo llevo un podcast sobre Doctor Who y entonces me sale la vena. ¿Yo qué quieres que os diga?
Bueno, pues aparte...
Publicidad. Sí,
sí. Es un año en el que han tenido que hacer el 50 aniversario. Gates ha escrito, que por cierto me pareció muy buena y me reconcilié un poco con él,
en Adventure of
Space and Time, me pareció precioso.
Yo lo convertiría en miniserie, fíjate.
Me pareció genial y hacerlo con todos los doctores. Está muy chulo.
Yo lo haría, yo lo convertiría en miniserie, yo lo dije en más de una ocasión.
Quería decir una cosa del primer episodio y después así pasamos un poco al segundo. Y es que...
¿El episodio de qué, Doctor Who?
No, de Sherlock, en teoría es lo que estamos hablando, en teoría.
Ah, vale.
Sí, que no hemos hablado tampoco de la novia mujer de Watson, que me parece que realmente entra muy bien en la química.
Ahí.
Sí, la verdad es que la química entre los dos está bien lograda.
Entra hasta que salta el tiburón.
Bueno.
salta el tiburón, pero yo diría que así en la horca, ¿eh?
Efectivamente.
Dios mío, libera a Willy. Es que además yo fue como, no, pero... me quedé así viendo ese episodio. Bueno, eso lo haremos cuando pasemos al tercero, que aún no hemos llegado al segundo, Juan.
Bueno, pues empezamos con el segundo. El segundo, que es el episodio de la boda, digamos, donde se centra en la boda y donde vemos más casi la dinámica entre Watson y su mujer. ¿Qué os ha parecido?
No, pero pues yo creo... vemos la dinámica entre Sherlock y la mujer de Watson.
Efectivamente.
Watson es un pagafantas.
Eso ya lo vemos en el primer episodio, ¿eh?
Yo tengo una pregunta, que es ¿cuánto tiempo pasa entre cada capítulo en esta temporada de Sherlock? Porque a mí me da la impresión de que tardan 10 años en todas las cosas.
Bueno, pero eso es muy Moffat, ¿eh? Eso le pasa con Doctor Who también, que yo de repente digo, o sea, ¿cuántos años han pasado ya? O sea, es como, yo creo que...
No, es que en este último episodio de Doctor Who, y perdona Juan que te estemos secuestrando el podcast, deben pasar 600 o casi 1000 años. Entonces, sí, bueno... Sí.
No sé, lo de la boda, bueno, aparte de que se suponía que Watson debería ser un poco más el prota de ese capítulo y es un pagafantas, sí. La boda, yo creo que si se hubiese casado Sherlock con la mujer esta, pues hubiese sido más lógico. O sea, es lo que decía antes, el caso es una chorrada. Uh-huh. O sea, esa mezcla de... Porque yo cuando empecé a verlo dije, ah, mira, qué gracia.
No, pues pero
igual,
bien traído,
igual tiene
¿eh?
Su punto. No, bueno.
Bien traído, bien
a ver,
traído.
Yo cuando lo empecé a ver dije, ah, pues igual tiene su punto. Porque mira, como después de... Como tiene muchos relatos cortos, Conan Doyle tiene muchos relatos cortos sobre Sherlock Holmes, digo, pues a lo mejor, pues mira, se dedican a hacer un capítulo con tres relatillos cortos y a lo mejor al final lo hilan un pelín y queda chulo, pero no, resulta que era un capítulo que empezó a contar un relato corto que no desvelan al final y de repente dices, ¿qué ha pasado? Y luego empieza con una chorrada y al final es otro caso que no tiene ningún sentido, que además te lo han ido poniendo en bandeja todo el rato, o sea, todo el rato, o sea, que es que tú dices, vamos a ver, llega el hombre este, el hombre este que, el, vamos, el militar este, no me acuerdo.
Que lo ves a 300 kilómetros desde que
dices,
empieza. Que
tú dices, vale, sí, vale, ya lo hemos visto, no hace falta que lo estés poniendo constantemente, ¿sabes? Ya lo hemos pillado, que ese hombre es importante, o es el asesino o es la víctima, está claro, pero...
Es como Poi en Person of Interest, sabes que es uno de los dos, no tienes muy claro quién.
Sí, entonces dices, y luego al final yo cuando es que cuando empiezan a resolver el caso era como, venga hombre, además sin ningún tipo de sentido.
Sí, la idea
es interesante, lo que pasa es que yo creo que la resolución está mal hecha, o sea, la idea de, vas contando tres casos, una estructura como de caja china, ¿no? O sea, serlos contando un caso, luego otro, y que luego todo eso al final desemboque en la confluye en el tiempo presente. Sí, eso es, claro. eso como idea es interesante. Lo que pasa que la resolución a mí me parece muy anticlimática.
Pero claro, era un poco rollo Agatha Christie, pero sin un clímax.
A mí no además, me gusta, es que yo creo que se veía un poco venir, ¿no? O sea, tanto darle importancia al amigo retirado coronel de amigo de Watson y dices tú, este o es el malo o va a ser la víctima del caso.
Claro, sí.
Claro. Incluso eso lo podrían haber aprovechado, o sea, que toda la intriga del episodio fuese ¿es el asesino o es la víctima?
Y que al final no hubiese sido nada.
Y eso no lo aprovecha.
¿Eh? Y que al final no hubiese sido nada, incluso hubiese sido gracioso.
Efectivamente.
Pero,
queda, no, pero pues, que el nexo pues... fuese, el, a mí que el nexo fuese el discurso del Bestman, a mí me pareció largo, se fueron demasiadas por las ramas y dispersó mucho la atención del espectador. A mí por lo menos, ¿eh?
Sí, es que creo que no quisieron contar demasiadas cosas juntas. Creo que quisieron contar todo el previo a la boda, la despedida, con tres casos, mezclar. Creo que se les fue de las manos.
Y esta temporada, el Strat, yo creo que ha sido un cero a la izquierda.
Totalmente.
El Strat está ahí pues porque tendría contrato con el actor, porque...
tampoco suele ser un cero a la izquierda.
Sí, en las demás temporadas tampoco es que haya hecho mucha cosa.
Pero en este episodio, que es el segundo del que estábamos hablando... Pensadlo un poco, es que empieza con él, con un caso
yo si fuera el Strat me retiraba después de hacer esta serie, quiero decir, no el actor, sino el personaje. Digo, deja de ser policía, tío, que eres un inútil, colega, o sea, ¿no?
Bueno, pero es que Sherlock juega así para eso.
Ya, pero a ver, le han un poco... Ahí es lo que hablábamos antes de la caricaturización de los personajes. O sea, el momento en el que aparece Sherlock y el Strat se abraza, como diciendo, Dios, menos mal, o sea, es como... O sea, es que estás dejándole a la altura del betún, tronco. O sea, no me fastidies.
Y es lo que decía Edu ahora. Es decir, empieza con un caso, el caso de los ladrones estos de las máscaras que siempre se le escapan. Y, o sea, y cuando está a punto de pillarlos, cuando lo hace bien y los encierra y los pilla, se va y llama a la caballería, a la casa de Sherlock. Que ya todo el mundo se veía venir que era una coña. Porque el Strat, que lo conoce mejor que incluso los espectadores, no se ha dado cuenta que una emergencia de Sherlock puede ser una gilipollez.
Es que es una gilipollez.
Sí. Pues es que siempre lo es, porque le agobian cosas diferentes al resto, pero pues eso debería ser bastante obvio.
El personaje ha llegado a caricaturizarse tanto, joder, tengo un problema con esa palabra, caricaturizarse tanto que el personaje se ha vuelto imbécil. O sea, entonces, pero tan imbécil que no es creíble.
¿Quién? ¿Lestrat o Sherlock?
Lestrat. Sherlock es imbécil desde el principio. O sea, el personaje. Pero, o sea, mola mucho, pero es tonto, el pobre hombre. Pero, bueno, tonto, muy listo. Pero, quiero decir, pero el personaje de Lestrat es que es de ser imbécil. O sea, en la primera temporada es un tío, es un policía, pues que se apoya en una mente maestra, que es Sherlock, para resolver los casos. Me parece muy bien, mola, está chulo.
Pero no es mal policía.
Claro, claro.
Simplemente que igual, simplemente Sherlock es mucho mejor.
En la segunda igual, además, se cabrea como diciendo, qué cabrón este, que lo saca y yo no. Pero en esta es que es lo que tú dices, Ricardo, el capítulo en el que el hombre está persiguiendo a esta familia chunga que lleva, que ya les tiene, y justo donde va a pillar Baker Street Now. Es como... Y coges y te piras. Vamos a ver, tronco. O sea, que sabes que es Sherlock. O sea, es que es absurdo. O sea, no es creíble. O cuando aparece en el primer capítulo, cuando ya descubren que está vivo y está ahí en el en el bajo ese, en el garaje, y él se le ve y se abraza como si no hubiera mañana. Es como, tronco, o sea, no caricaturices tanto al personaje. Y en el último episodio es que Lestra queda como un imbécil. O sea, es que no... Sí.
Y bueno, ya que estamos hablando del segundo episodio...
En el tercero no aparece, ¿no?
No, en el segundo, me equivoco.
Ah, vale, sí.
Y ya que estamos hablando del segundo episodio, ¿qué pensáis de la despedida de soltero de Martin Freeman y Sherlock Holmes?
Lo que más me gusta es que dura 2 horas. Eso es lo mejor.
Esa parte está graciosa. A mí...
sí. Yo he tenido una experiencia así, ¿eh? De todas formas, de tajarme a morir... y llegar a las 2 horas a casa y decir, aún es de día, mierda, pero ya no poder seguir más.
Sí, bueno, creo que yo también.
Ah, pero ¿habéis bebido alguna vez?
Yo nunca. No, somos chicos sanos.
En la tarde,
que no lo digan vuestras
tarde.
Madres esto, ¿eh?
Ah, no, sí, la cosa es que mi madre me vio perfectamente.
La que te dijo, hijo, vete a la cama ya, hijo.
Despierto.
No, hombre, yo, por ejemplo, toda la parte de cómo se enfrenta a Sherlock con una boda me parece muy divertido, me parece totalmente genial la parte de la dama de honor, cuando él le va diciendo, no, este no, porque es infiel, no sé qué, no, este no, porque es un pringado.
Bueno,
y
la parte
no,
de
el poner, sí, el pero... poner a
o sea, toda la parte que rodea la boda, tanto la despedida como el previo de las servilletas, como todo eso, me parece muy divertido. Otra cosa es que no hayan sido capaces de encajar bien lo que es el caso, digamos, detectivesco. Pero claro, lo que es el resto del capítulo, me parece que la envoltura estaba bastante currada.
Pero si eso es lo que le pasa, lo que le pasaba en esta temporada es eso, que el resto del... O sea, a ver, la trama principal era una porquería, pero lo que estaba... ¿Alguien se está comiendo un caramelo por ahí? Me está poniendo nervioso.
Soy yo, perdón.
¡Poned el mute!
O sea, el caso era una porquería. Lo que pasa es que el envoltorio, lo que tú dices, es muy bueno. El envoltorio ese que estás quitando el caramelo es muy bueno. Porque, pero claro, eso es lo que salva la serie. O sea, lo que salva la serie es eso. Es que si no, sería una serie que no veríamos nadie. O sea, porque no tendría ningún sentido. Se salva de que los actores tienen mucho carisma y de que los guiones tienen... pese a que a lo mejor el hilo principal no es muy bueno, lo que lo rodea tiene mucha gracia.
A ver, pero yo creo que ninguno de nosotros piensa que esta temporada de Sherlock sea mala, simplemente no, que es una serie distinta que le falla lo que es propiamente Sherlock, le falla, pero que todo el resto, todas esas situaciones, digamos como casi una sitcom entre Sherlock, Watson y su mujer, es muy divertida, pero es lo que salva la temporada.
Mira, yo cuando vi en el primer episodio, cuando vi el primer episodio de la primera temporada, el de Estudio en Rosa, me pareció una auténtica pasada, o sea, yo me quedaba alucinado, o sea, ese capítulo me parecía alucinante, y el episodio en el que sale, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el que sale Irene Adler, de la segunda temporada,
el
escándalo en Belgravia,
ese me parece otra obra maestra. Entonces, claro, yo decía, si yo no quiero que de los 3 capítulos, porque por ejemplo el segundo episodio de la primera y la segunda temporada, el de la segunda temporada me gustó más, el de la primera me parecía aburridísimo, dices, bueno,
¿cuál fue el de la primera?
El de los chinos, aquel famoso. Pero ya no me acuerdo.
El del circo.
Espera.
¿No? Espera, que tengo aquí el pack de DVD.
El del circo, ¿no?
Pero ese capítulo está muy bien.
Para que quede claro que nosotros compramos todas las series en DVD. El banquero ciego.
Sí, yo lo tengo en Blu-ray, ¿eh? Cuidadín.
No, yo lo tengo en DVD. La BBC.
El banquero ciego.
Juanjo lo tiene en HDD.
En VHS.
Pero el capítulo ese es buenísimo, pero claro, tú coges el episodio de cualquiera de esta temporada y dices, sí, vale, bueno, vale, está entretenida, es lo que decía Ricardo.
Pero es una serie.
Pero no tiene un capítulo que digas, vaya obra maestra que acabo de ver, o sea, qué maravilla el capítulo. No.
Es que yo creo que es una temporada.
Yo sí que le agradezco al cambio de tono que hay esta temporada, si hay algo que le agradezco es que hace mucho más fácil aguantar la hora y media que duran los episodios. Eso sí que lo hace. Porque al ser una cosa mucho más distendida, que no te tiene tanto en tensión, se hacen mucho menos largos los minutos, eso, hora y media que dura cada episodio, que yo es algo que veo exageradísimo. Prefiero que me hagan capítulos dobles, como se hacía antes en Doctor Who, que a que me hagan un capítulo de hora y media del tirón.
Pero yo creo que era un poco porque antes te contaban tramas detectivescas muy complicadas y necesitabas tiempo para ir tejiendo el hilo.
Claro,
me parece
que
es el tercero de la primera que me pareció buenísimo. Creo que es el tercero de la primera. Que el que iba como era como una gincana.
Sí.
Que iba resolviendo.
Sí,
me pareció genial. Y claro, no
sé si te hace la. El tercero.
Porque es muy complicado, exacto, el de Moriarty, sí. Pero claro, si te está contando una trama muy floja, como puede ser el caso del segundo episodio, si no te cuenta la, si no te tiene entretenido con la despedida soltero, con la dama de honor buscando novio, con tal, es que te mueres del asco.
Por eso digo.
También es un problema sí. De gestión de expectativas, ¿eh? Que como han pasado 2 años y todo el mundo también está esperando el regreso, esperábamos que volviese, pues eso, nos hubiese sorprender como en la primera temporada, y bueno, es una temporada muy normalita.
Y ojo, que el primer episodio cuando lo ves, dices, oh, es una pasada, pero la resolución del caso es absurda, ¿eh?
Sí.
Ojo.
Es lo peor.
Pero es eso, porque creo que en este caso se han centrado más en los personajes que en los casos, directamente, punto.
No, me refiero al primer episodio de la primera temporada, que tú dices, es una pasada de episodio, mola mucho, y luego dices, está muy bien, pero luego la resolución del caso es regulera, pero es lo que decía Juanjo, que tampoco sean unas resoluciones de casos espectaculares en los libros, pero si lo llevas bien hasta ahí, pues la gente no se da ni cuenta.
Sí, no, a ver, yo lo que me refería antes es que a mí los capítulos de hora y media me parecen excesivos, pero que si los tienes en un ambiente mucho más distendido sean mejor. Que luego sean más reguleros o más interesantes, mejor hechos o peor hechos, pues es otra cosa distinta, pero por lo menos más llevaderos son.
¿Os imagináis un capítulo de una hora y media de True Detective?
Eso podría ser.
Yo sí.
Ser
un
oye, yo no me extrañaría.
Pues poco le falta. Poco le falta, ¿eh?
¿Son, qué sí, son? Bueno, ¿es una hora?
Le falta no, media hora, exacto. O sea, le falta media hora, o sea, nada más.
Pues a mí me gustan, vuelvo a decirlo.
No, es una serie que, a ver, saliendo un poco la tangente de esta que hablando de True Detective un segundo, o sea, es una serie que me parece que está muy bien interpretada, con unos actores brutales, pero está lo que decía Ricardo. Sí, tú la ves y dices, madre mía, si es que parece una película al uso, ¿sabes?
Dices, qué pedazo de serie.
Sí, y luego terminas de ver el capítulo y dices, pues no sé.
No me han contado
pero
nada.
Eso es como cuando en el cine dices, tiene una fotografía estupenda, y dices, es un coñazo de película.
A ver, Tron, el legado, la fotografía es buenísima, la película es una auténtica bazofia.
Bueno, la fotografía es buenísima, excepto los CGIs de los personajes.
Efectivamente.
Ese CGI infame de Jeff Bridges en el año 89.
Sí, correcto. Que si sabes que te va a salir mal, no lo saques primeros planos, por Dios.
Efectivamente, por lo de lejos.
Porque en la escena inicial de Tron Legacy, o sea, al principio te cuadra y dices, bueno, no puede ser Jeff Bridges, a lo mejor está súper maquillado con una peluca rollo Woody Harrelson en True Detective, pero no le hagas un primer plano para que se te vea que es un CGI muy mal hecho, coño.
¿Y quién le da de comer a Matthew McConaughey? Porque el hombre...
Es que está todavía ahí, estaba todavía recuperando de Dallas Buyers Club, que había perdido 25 kilos, me parece.
Sí,
para hacer Dallas.
Nos hemos ido, tenemos que volver a ser.
Así bueno, que tenemos que, sí, volvamos a volver a serlo, porque creo que nos hemos ido mucho.
Bueno, pues, digamos, uno de los personajes...
Señores espectadores, oyentes de Todo Sobre Series TV, el podcast. Esto es un podcast especial porque somos muy especialitos y no sabemos mantener un solo tema.
Pues siguiendo el tema del segundo episodio que habla de la primera dama, o cómo se llame.
La dama de honor.
Eso, de la dama de honor.
La vemos primera que... dama.
La primera dama de los Estados Unidos de América.
vemos que su personaje va a ser importante en el tercer episodio, que yo creo que es el mejor de la serie.
El mejor de la serie.
¿Acabamos de pasar al tercer episodio de forma velada o seguimos de segundo?
Tercero.
Ha hecho una transición muy elegante, tan elegante, nosotros que somos unos zapios, no hemos sabido llevarlo.
No lo hemos pillado.
A nosotros dinos, venga, ahora habla del capítulo. Juan,
vuelve a hacerlo y esta vez te seguimos el juego, venga.
Sí.
Pero bueno, yo creo que aún quedan cosas que comentar del segundo, ¿eh? A mí el hecho de que el caso lo resuelva realmente el niño me parece genial, ¿eh?
¿El niño?
¿Qué niño?
El caso en el segundo episodio lo resuelve el niño. Que le dice,
el niño psicópata que quería saber
es el asesino fantasma.
Ah, la niña.
Ah, digo.
Es niño, ¿eh?
Yo creo que es niño.
Dices, Strax, que no diferencias niños de niñas.
Yo creo que es niño.
Yo estoy convencido que es niño.
Yo creo que es un crío, ¿eh? Yo también.
Pero es un niño.
Masculino. Juan, ¿qué te pasa? Que estás así...
Yo creo que es una niña, ¿eh?
En neutro.
Yo creo que es una niña.
Yo creía que era un niño.
Bueno, que
es un niño, ¿eh?
Es un infante. Es un infante de género indeterminado.
It's a child. Child. Vamos
bueno,
a ver.
Bueno, pues sigue.
A mí eso me parece un punto genial, ¿eh? Que lo resuelva el niño. Y dice Sherlock, se le queda mirando y dice, ah, pues el chaval tiene razón. Y eso es cuando empieza a unir las cosas. A mí eso me parece un puntazo.
De todas formas, lo que es el asesinato, el modo de asesinato es un poco tonto. la verdad.
Pero bueno, vamos a ver, o sea, tú te pones un cinto y no notas que se te clava algo.
Es lo que iba a decir.
Es que es,
bueno,
es
pero tú darte cuenta cómo son estos cintos y lo apretados que lo llevan, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero a ver.
No, pero es un, muy es apretado, una, es un aguijonazo, eso lo tienes que notar.
Cada, no tiene por cada... qué, ¿eh? Si es una aguja, o sea, si es un filo muy, muy, muy fino, no lo notas.
Era un cuchillo.
Sí, pero si es muy fino, puedes no notarlo, ¿eh?
Joder. Pero eso sí, sois sí, vosotros. Estoy... ¿Sois Iron Man o Arrows?
No, de hecho hay mucha gente a la que le dan un golpe en la espalda y le han apuñalado y no se dan cuenta. Eso ha pasado muchas veces.
O sea, sí, tú... sí, eso se escucha en noticias de gente que no se da cuenta sí, que le apuñalan.
Tú sí tienes algo que te está... Tú sí tienes... Oye, es verdad que tú sí tienes algo...
Tú te ríes,
tú sí tienes un algo que te está apretando mucho. La presión que te ejerce te puede eliminar la sensación de dolor en ese momento. Otra cosa es que
ahora mismo tenemos a Mon Grison explicándonos el caso.
Otra cosa es que no te des cuenta en 3 horas. Eso ya es otra historia. O incluso una semana. Pero sí que es verdad que eso puede ocurrir. O sea, eso es real. O sea, eso puede ocurrir técnicamente.
O sea... Sí, sí, sí. No, a ver, el problema, ya. Yo creo que la cosa se basaba es que además el cinturón lo lleva tan apretado que impide que el tío se desangre hasta que se lo quite.
Sí, se hace un propio torniquete a sí mismo.
Pero bueno, volvemos a ver siempre que la resolución tampoco es que sea algo fundamental. Pero el problema es el tono y la carga que tiene el resto de tramas. Que a mí me parece que la trama personal está muy bien, si es algo muy secundario, pero esta importancia que está ganando me parece excesiva.
Y bueno, y nadie ha hablado de la casera, que también la han caricaturizado un poco, ¿no? La pobre mujer. Que
sí,
era
su
marido era un dealer ahí.
La maestra del crimen.
Su marido recién salido de The Wire. Pero es como, sí. O sea, dices, pero esto, y la mujer que ya solo le falta que en la próxima sea, yo que sé, hubiese sido prostituta de lujo en su adolescencia. O sea, no
sí,
sé,
bueno, fue stripper. O sea, que
sí, bueno, efectivamente, sí, era un poco groupie también. Pero no sé, o sea, yo lo que decíamos antes, es que han caricaturizado tanto los personajes que ya no tiene ningún sentido. Ya al final hasta ya le han dado el toque a caricaturizar al propio Moriarty cuando en el primer episodio el momento Geyer. Y en el último episodio, cuando ya aparece otra vez, es como, pero esto no tiene sentido. O sea, no. O incluso cuando apareció en el último episodio, cuando se estaba muriendo Sherlock. O sea, es como, no tiene sentido.
Bueno, pues ya que estamos hablando del tercer episodio, pasamos al tercer episodio y comentamos un
muy
poco.
Bien. Mucho más claro. Esta vez que lo hemos pillado todos a la vez.
Pero, o sea, yo creo que todavía no, creo que todavía por hablar del segundo, yo no sé por qué hemos pasado tan rápidamente al tercero, ¿eh? O sea,
oye, pero respecto al segundo, a ver, no sé si habéis oído, antes de pasar...
Esto es un bucle, nunca terminaremos.
No, pero escuchad una cosa, no, ya para dar el paso al tercero. Te hablaban que si era el salto del tiburón, que si decían que a partir de ahí... El tercero iba a ser una mierda de Sherlock y que la serie iba a ser una mierda.
Yo lo que intuía es que los dos primeros, como eran así dos circunstancias muy especialitas, porque era la resurrección de Sherlock y la boda de Watson, iban a ser distintos, ¿vale? Y que el tercero iba a ser más normal, pero es que el tercero no ha sido más normal, que es el problema.
El tercero saltó el tiburón.
El tercero fue el salto del cachalote.
Sí, efectivamente.
O sea, está eso, está el número 3 después del salto de, ¿cómo se llama? Mira quién salta, de Falete, y luego ya está el salto de...
Sí, el salto de Sherlock,
¿no?
Sí, más o menos.
El tercero, hay dos cosas, a mí hay dos cosas que a mí me chirriaron muchísimo.
Pero estamos hablando del tercero o del segundo, a ver.
El tercero.
Repasemos el primero. pero lo del tercero es, a ver, a mí hay dos cosas que me han chirriado mucho. El giro argumental de pronto, prácticamente al empezar el episodio, que eso es muy Moffat, o sea, el decir, tengo un personaje y de repente me lo invento como que es otro.
Pero es que
o sea,
es,
así. Pasó con Riverson.
Argumental continuo.
Pasó con Riverson, pasó con el silencio en Doctor Who, o sea, que lo hizo también. Sí. La Riverson de repente era una mala, una malvada, luego era la hija de fulanita, tal, y el silencio eran todos malísimos, y luego resulta que al final era una facción que se había ido por ahí. ¿Sabes? Entonces, y con esto pasó lo mismo, o sea, tú tienes un personaje y de repente dices, pues un personaje normal y corriente, y de repente dices, espérate, pero si es un maestro del crimen, ¿cómo?
Sí.
Y luego eso, ya que por lo menos es el giro argumental más heavy de todo el episodio. coño, no lo saques a los 20 minutos del episodio, hombre, déjalo un poquito más al final.
Déjalo y ponlo de cliffhanger para la temporada que viene.
Y luego yo otra cosa, que esta temporada a mí me ha chirriado muchísimo, que pasó en el segundo episodio, cuando Sherlock, incluso cuando se le apareció Irene Adler, y en el tercero, es esa manía de esas ensoñaciones a lo Brian Fuller en el que le pasa al personaje de Sherlock, que es como, o sea, palmas, estás palmando y de repente empiezas a tener unas revelaciones mentales súper chungas y no sé, a mí me repatea muchísimo.
Fue mi tercer secreto de Fátima, ¿eh? Fue un poco ese rollo.
Pero eso le
Santa Teresa y Jesús ya, místico.
Eso ya me repateó mucho, pero que eso luego al final hubiese sido el leitmotiv del villano del capítulo, a mí eso me ha puesto una mala hostia. O sea, que es como decir, o sea, que resulta que el villano al final, todo lo que estamos viendo, todo el episodio y tal, era todo en su puñetero castillo mental de los huevos. Pues no, o sea, yo qué quieres que te diga.
A ver, eso también es un recurso válido, pero está mal realizado. O sea, que tú de momento...
Y ha abusado mucho de él.
Sí, o sea, que yo creo que el momento en que se está muriendo Sherlock y empiezan a simular cómo funciona su palacio mental, sirve para que quien no ha visto la serie comprenda lo que es un palacio mental y cómo el malvado puede tener algo parecido. Pero sí que es cierto que eso no se hace a mitad del episodio y de una forma tan tan grosera, por así decirlo. Se puede intuir en
15 minutos ahí en medio.
Efectivamente, se puede dar una pincelada al principio, tú dices, que así funciona un palacio mental y Sherlock tiene uno, muy bien. Puedes incluso introducir un poquito a la mitad, pero muy poquito, y que a la tercera digas, coño, es que resulta que el malvado tiene también su propio palacio mental. Eso está bien. Pero es un problema de ritmo y de tiempos. Lo de ese episodio, y sobre todo de personajes que no actúan como siempre han actuado. Sherlock no actúa como siempre ha actuado. Y que de repente...
Está muy blando esta temporada.
Es más humano.
Está muy... Sí, sí.
Pero es que no puede ser humano. Es que es Sherlock.
Ya, pero es que...
Para
humano
está Watson. Y resulta que Watson le han intentado poner en una parte... Luego al final no ha sido así, pero han intentado un momento de buscarle que era más Sherlock. ¿Sabes? Cuando se va y se cae, o sea, con la vara esta, con la barra de metal por los junkies, o sea, eso no es Watson. O sea, no sé.
Bueno,
ojo, no, eso es Sherlock, no es Watson. Pues, y es más, es el Sherlock de Robert Downey Jr.
Sí.
Pero sí que es cierto que en los libros Watson es más el hombre de acción. O sea, que esa parte está bien, porque nunca lo habían mostrado en exceso.
Sí, pero si no lo has hecho hasta ahora.
Watson es un militar retirado.
O sea, claro, pero si no lo has hecho hasta ahora, hazlo sutilmente, retirado, ¿sabes? No seas tan, es lo que dices, no seas tan grosero. Hazlo de forma sutil, que tienes tres episodios para hacerle un héroe de acción, pero no hace falta que sea John McClane en el primer episodio, ¿sabes? O sea, no.
Por cierto, acabo de comprobarlo, el chaval, o sea, el niño es un niño, Juan. Se llama Archie, además.
Bueno, y hablando de niños. Hablando
por eso
de niños,
estaba yo es un hombre calladito chica, que estaba viendo el episodio.
Hablando de niños, ¿qué me decís hablando de niños que en el tercer episodio el Sherlock de niño era el hijo de Moffat?
¿Era el hijo de Moffat?
Sí.
O sea,
sí,
yo señores. Sabía que los padres de Sherlock en el episodio son los padres de Benedict Cumberbatch.
Sí, eso sí. Pues pero el niño es Sherlock.
La temporada de Tráete tu familia al curro.
Sí. Hola, vamos a hacer cameos a nuestros coleguillas.
Sí. Y está toda familia.
Pues el hijo de Moffat era Sherlock de joven.
Qué curioso.
Ya ves.
No, pues ha quedado
el futuro. De forma. Sí, será. Espero que no se dedique al ser un showrunner también. Ya le ve ahí con los Loonies. Imagínate los Loonies guionizados por el hijo de Moffat. Eso puede serlo.
Pues al final, Lucho no será quien parece, esas cosas. Pues
claro, efectivamente. Lucho en realidad será Lucha, yo qué sé. Luego, en realidad no sean de la Luna, son de una facción chunga de Marte.
No quiero saber quién puede ser Lucrecia, entonces. Mejor no saberlo.
¿Por qué sabéis los nombres de los Loonies? Si ninguno de vosotros tiene hijos, ¿por qué sabéis el nombre de los Loonies?
Yo no lo sé, yo nunca los he visto, además.
Yo solo conocí a Lucrecia, que es la de...
Yo es que admito que soy más de Astraco.
Sí, ¿qué? De Yupi.
De Astraco.
Todos tenemos un niño en nuestro
interior. Juan, tú no eres de mi quinta
parte. No.
Yo veía los niños de Yupi.
¿Cuántos años?
Juan no ha visto los mundos de Yupi.
Juan es el más pequeño de todos.
Juan, ¿cuántos años tienes tú?
26.
¿Ves?
Pero nunca he vivido en España.
No, sí, pero si hubieses vivido aquí tampoco hubiese sido en esa época. Así que, sí, sí, los mundos de Yuppie, Astraco, hombre, eso era muy grande.
Está llegando ya con nosotros, viene a jugar.
Que la voz era la misma de Spinete, por cierto. La chica era la misma.
Sí. Claro, porque era...
Yuma. Había que darlo un nuevo trabajo, tío.
A vivir su aventura espacial, vamos todos con él. Bueno, ya.
Bueno, volviendo al tema Sherlock.
Aquí, llegó. Ya llegó en la nave de Yuppie que ya aterrizó.
Los mundos de Yuppie.
Chelo Vivales.
Bueno,
hay una canción buenísima. Aprovecho para hacer publicidad. En un podcast que empezaron ahora señor Mirindo y Javier Fresco de OTV, que se llama Ondas Revueltas, pusieron una canción que es genial, que es Spinete es una tía, que merece la pena que la pongas, Juan.
Pues volviendo a trama Sherlock, yo creo que hay uno de los personajes principales de esta temporada.
Oye, un inciso, Juan.
A ver.
Menos mal que solo son 3 capítulos. Ya pues sería.
Uno de los personajes principales de esta trama, que, de esta temporada que hemos hablado, es la de la mujer de Watson, Mary. Yo creo que es...
El casi... salto del cachalote, es de lo que estábamos hablando.
Sí, efectivamente, a eso nos referíamos con el salto al tiburón.
Ya, sí, pero yo creo que es uno de los personajes que te deja abierta la puerta para la próxima 4ª temporada, que será muy importante.
Yo te voy a decir una cosa, no me creo el personaje. O sea, no me lo creo nada.
Yo me lo creía hasta el salto del tiburón.
Yo ni hasta ahí. Es que nunca me pareció creíble ese personaje.
A mí me pasó cuando empezó, yo me creía que era mala.
Muy buena no es.
Sí, ya, pero ¿sabes? Eso que llega, los ves, y en vez de estar en teoría con Watson, que es su novio, lo que sea, se pone más con Sherlock a hablar con él, más hacia ese lado. Digo, aquí hay algo.
Pero eso todos los que tenemos pareja hacemos lo mismo, ¿eh?
Pero te iba a decir, si tu mejor amigo es un friki,
tienes que intentar
llevarte bien con él.
Me refiero a que siempre te llevas mejor con los amigos que con.
Sí, o sea, vale, cuando estás de cachondeo.
Para estar de cachondeo.
Los solteros nos excusamos de esta conversación.
O sea, si tienes el mejor amigo de tu pareja es un friki, tienes que llevarte bien con el friki. Te tienes que poner de lo del friki.
Vale, te tienes que llevar bien. Pero cuando tienes el otro, que te está casi matando, no es muy normal que vayas con el otro.
No sé, yo creo que ella sabía lo importante que era Sherlock para Watson.
Sí, yo creo que en realidad eso lo hizo por Watson.
Bueno, sí, yo también.
Yo creía que ahí, cuando tenía ella, yo creía que ella tenía una agenda secreta, que era un agente de Moriarty o algo así raro. Yo tenía esa idea.
Esto lo flipas
matar
tú, ¿eh?
Matar a Hulk.
Yo tenía algo así pensado.
Con respecto a mentales tremendas, viendo las series.
No, a ver.
Yo, respecto al personaje de esta mujer, lo único que veo es que una mejora en la tercera temporada, en la cuarta temporada sería...
Su muerte.
Sería Watson viudo, sí.
Sí. Hombre, no,
o sea, pues a mí el personaje me ha gustado mucho, teniendo en cuenta lo absurdas que son las otras dos que tienes, la forense está enamorada de Sherlock, que se busca un clon, que es totalmente absurdo, que además empieza con el clon y luego
Juan,
ya de repente lo ha dejado con el clon y ya no está con él, y luego está la otra,
ese personaje
que es todavía más tonta, la dama de honor.
El terciario cómico, yo creo que ese está bien.
Sí, el escándalo que le montó, la escenita que le montó en la boda de Watson es para dejarlo punto. Ya está. Que le está todo el día diciendo, pero cállate. Pues lo dejas, punto.
Claro.
Que Juan, yo me acuerdo que Juan, cuando salió el primer episodio,
es que
resaca de primero de año y me decía, yo estas miradas y estas indirectas que le sueltan al novio de la forense,
claro,
yo creo que es una trama de Moriarty. Y yo le decía, pero que si es porque es un clon de Sherlock.
A ver, es que le presentan casi en el último minuto del primer episodio y yo digo, aquí hay algo raro.
¿No te diste cuenta de lo que era raro?
No, para mí no se parecen.
¿What the fuck?
Pero la ropa y todo, el peinado, si va igual.
¿Cómo?
No sé, para mí no se parecen. Y sigo con esta teoría que no se parecen.
Pues a lo mejor creo que es el único que ha visto la serie y no la ha visto parecido, ¿eh? También te lo digo.
Entonces por eso le dice que se calle, porque callado se parece un poco más. Está claro. Pero la otra es tonta del todo. Por lo menos Mary Watson tiene un poquito más de cabeza. A mí me gusta porque por lo menos es un personaje de tía interesante. Pero vamos, a la dama de honor es para colgarla.
Bueno, y yo creo que el malo de esta temporada ha sido un malo muy flojo.
¿Cuál de ellos?
Es un malo de transición. No puedes poner a Moriarty.
No ha habido malo de temporada, realmente.
Bueno, sí, porque no. A ver, el Lars Mikkelsen este es el que mata, el que mete a Watson debajo de la hoguera y se le ve la cara.
Bueno, espera,
es un previo.
Y yo incluso yo no tengo tan claro que eso, o sea, quiero decir, eso podía haber sido eso como podía haber sido cualquier otro. O sea, quiero decir, yo creo
que se le ve la cara, ¿eh? ¿Cuánto? Se le ve que se saca las gafas.
Bueno,
y se
no,
se
al, las gafas. Al final del episodio es cierto, sí.
Eso sí, pero.
Pero eso simplemente es un previo, no es que esté. No es como Moriarty que estaba detrás de los casos de la primera.
Claro.
Yo creo que sí, es un previo pues, para dar un poco más de unidad a la temporada. Sí.
No, yo creo que a lo mejor lo están presentando todavía. O sea,
no,
todavía
si lo han matado.
No le han dado
si
todo
han matado,
el...
Pero si lo han matado.
¿Qué he visto yo, Dios mío?
¿Qué has visto, Dios mío?
Se están presentando.
Yo estaba convencida que se habían pirado. O sea, fíjate cómo me estoy aclarando.
Creo que lleva la misma resaca que Juan en el primer episodio.
Sí,
¿eh?
Si es el final de cuando vemos al Sherlock más humano, que ante, digamos, que ante el miedo de que Watson sea encarcelado y digamos que pierda todo lo que ha luchado hasta ahora, él mata al malo, digamos.
Y entonces lo exilia y le dura el exilio durante 5 minutos.
Ni siquiera.
Vale. Esto pasa cuando hacemos los podcasts después de que ha acabado la serie varios días.
Hombre, sí, porque
yo tengo una memoria de pez.
Varios días, incluso un mes después.
Exagerado,
sí. Se me ha olvidado.
Sí, terminó, no, pero bueno, sí, terminó la semana pasada.
Como terminó la semana pasada en TNT, parece que lo estamos porque somos un agente legal
verdad,
que lo ve a ritmo de España.
Es verdad, es cierto, lo hemos pasado en TNT.
Claro.
Yo lo veo a ritmo de España aunque viva en Roma, ¿eh?
Hombre, claro. Tú tienes claro. Canal TNT Internacional.
Claro. Bueno, realmente sí que lo tengo porque tenemos Canal Plus aquí y puedo pillar TNT. Pero eso es una historia distinta.
Canal Plus totalmente legal, por lo que veo, en Italia.
No, sí, ¿eh?
No, sí.
Sí que es legal, que nos lo pusieron los de Canal Plus directamente.
Ah, qué grande.
¿Qué es? ¿Canal Plus Vaticano?
No, es el Canal Plus normal. Lista. Listo.
Lista.
Definitivamente hoy no distinguimos chicos de chicas.
No, ya, pasa... venga, ya, nos turbamos con los géneros. Da igual, venga.
Bueno,
claro, pues tiene un problema, porque dice... antes el niño era niña y luego la. Ahora Juan es niña también.
Se llama Archie.
Sherlock, ¿no? ¿Sherlock es nombre de mujer?
Yo creo que Archie es nombre de mujer, ¿eh? Sigo pensando.
Archie es nombre de niño.
Archie es Arquímedes, Juan. Archie es Arquímedes.
Es Arquivaldo.
Es Arquímeda. Sí.
Archibaldo Arquímedes. No, Archibaldo Arquímedes Arquímedes.
No quiero seguir hablando de ese nombre.
Efectivamente.
Juanjo sabe por qué.
Por principios.
No, algún día lo contaré.
Pero, bueno, nadie pero pilla el chiste. Pasar.
Es un chiste privado.
Sí. ¿Y de lo que va a venir ahora, en la cuarta o en adelante, qué pensáis que nos va a dejar?
Cuarto capítulo.
Ah, pero ya no hemos hablado del, ya hemos hablado del tercero.
El tercero, por Dios.
A ver. Yo creo que el malvado este, el Magnussen, es más Moriarty, es más el Moriarty de los libros que se ha mostrado en la serie. De hecho, hay un guiño cuando llaman el Napoleón del chantaje, ¿no? Y Moriarty lo ha llamado el Napoleón del crimen. Sí, esta persona que no se mueve mucho de su sitio, que lo que hace es manejar los hilos de los demás hasta que hace lo que él quiere. Y me parece que es un personaje interesante, que a lo mejor no tenía que haberlo matado, pero bueno, tampoco es que haya brillado especialmente.
No ha brillado nadie. Yo creo que en la cuarta temporada lo que va a pasar es que en la tercera temporada Sherlock se tiró por la ventana. O sea, por la terraza esa, se pegó una hostia fina, se quedó en coma, era todo un sueño, y se ha despertado y realmente no sé, Moriarty no está muerto, y...
Está de parranda
y ya está.
Está robando las joyas de la corona.
Yo quiero que sea eso. Si van a hacer un community, que por cierto, qué épico es el último episodio de Community.
Me encantó.
Totalmente.
No lo sigo.
Spoiler.
No, solo vamos a decir que es muy épico. El quinto de Community es muy épico.
Sí.
Y ya.
No, pero de verdad, yo quiero, como tíos, que me deis la opinión sobre la tontería esta de que Sherlock se echa novia, que ella le cree. O sea, toda esa parte a mí me tenía totalmente traumatizada.
A mí no. Era para usarla.
No, que eso está claro, pero que es incapaz de hacer nada. Se lo va a creer una tía. Es que me parece imposible, de verdad.
¿Por qué no? A ver, Sherlock es muy listo. O sea, Sherlock cuando
Sherlock
quiere...
Sherlock siempre fue un mujeriego.
Sabe manipular muy bien a la gente. O sea, tú lo ves que manipula como él...
Es un sociópata de las gentes. y sabe lo que le gusta a ella y cómo conseguir.
Exactamente.
Otra cosa es que del personaje no dice mucho y que es un poco desgraciado, ¿no? Porque o sea, tener una relación con alguien para simplemente tener acceso a un código de una puerta
es muy Sherlock.
Bueno, pero luego el personaje se redime, porque luego se ve que ella lo que quería luego era hacerse famosilla y sacó tajada. Yo creo que eso han redimido un poco al personaje al final.
Poquito sí, al final, pero poquito.
Pero yo creo que lo de que ella lo único que buscaba era sacar tajada lo hace luego ya por despecho. Porque eso lo hace después.
Eso es una mofatada. Eso es una mofatada para decir que luego no me acusen de machista o algo así, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, eso es una mofatada. Yo creo que eso lo ha hecho para decir, bueno, no vamos a dejar. Igual que al Estrada le podemos dejar como si fuera una imbécil, pues a esta mujer no la vamos a dejar como si fuera Monger, pues porque quedamos mal, ¿sabes?
Porque para Monger ya tenemos a Mon Suárez.
A mí lo que me sorprende un poco es que no se ha explicado de todas formas es cómo Mary consigue entrar en el piso del mal.
Pues de la misma forma que él, porque ha sido amiga de ella para tener acceso al...
Sí, la verdad que esa chica, no sé cómo no se tira ella por un balcón, porque vamos, no, toda su vida es mentira.
Ahí yo creo que no queda claro para nada, ¿eh?
Yo creo que no queda claro, igual que no queda claro si el novio de la forense era de Moriarty o no, ¿eh? O sea, yo no lo tengo claro tampoco.
De hecho, hay un momento en que lo dice el
propio... Esa mirada no las entendía.
Y media siente.
Eres malo, Mon, eres malo.
Esa persona es broma, Juan, no te enfades, Juan. Juan, we love you. Estoy en mute, dice. ¿Qué, por dónde íbamos? ¿Por el cuarto episodio?
No, por el cuarto no. Decía que ¿cómo creéis que va a seguir la serie en las próximas temporadas, digamos?
Yo no lo sé.
¿Creéis que va a seguir como hasta ahora o como la tercera, digamos?
Ha dado una vuelta a los orígenes, porque si la opinión generalizada es que ha sido un poco flojilla, intentarán volver al ritmo de la primera.
No te creas que
creían que ya lo tenían escrito todo, que lo habían escrito en un viaje en autobús.
No, todavía la cuarta no está escrito todo. ¿Todavía?
Bueno, eso lo decía George Lucas también, ¿sabes?
Eso efectivamente, ver, de George Lucas o Lindelof, ya no me creo nada.
A ver, yo diría que, vamos a ver, conocemos todos a Steve Moffat, se la pela que la gente critique su forma de escribir.
¿A quién? Y ¿A quién has dicho?
¿Quién? A Steve Moffat.
Mira, otro. Steven
Moffat. Lo conocemos todos y sabemos que se la pela que la gente no le guste lo que escribe. O sea, él lo va a hacer igual. Y le mola esta línea, va a seguir por esta línea. Si no se ha cortado en esta tercera temporada...
Porque está endiosado.
Sí, totalmente.
Pero le pasa lo mismo que a Lindelof. Ya solo le falta chinarse porque alguien le diga que Sherlock no le gustó irse de Twitter y luego volver. O sea, es que es lo que falta. No, es que es así. O sea, a ver, que está en plan Lindelof. Que es que se cree que es la hostia. Y a ver, que Moffat es un tío, que es lo que hablábamos antes. Que a ver, que tú ves los episodios de Doctor Who que ha escrito Moffat y mola mogollón. Pero tú ves a Moffat como showrunner y es un creador de expectativas sin saber resolverlas. Y en Sherlock está pasando lo mismo. Y nadie le frena, nadie le frena.
Blink no justifica todo lo que ha hecho en Doctor Who y en Sherlock.
No, Blink no justifica el episodio de 50 aniversario. Punto, ya está, se acabó. No quiero decir más.
A mí me gusta.
Que alguien me explique el cameo de Tom Baker, coño, que todavía no lo entiendo. ¿Quién es Tom Baker?
Tom Baker es The Curator.
Ojo que al principio del episodio...
Ahora voy a empezar a llamar así a Ricardo.
Ojo que al principio del episodio dicen que The Curator es el doctor, que lo sepáis.
Pero si es que él lo es.
Pero entonces, ¿quién es Tom Baker? No lo entiendo.
Pero si te lo explicamos ya en su día.
Ya, pero sigo sin entenderlo. No lo entiendo. Me pasa como a ti.
No le busques explicaciones. Es un cameo para hacer un homenaje.
La cuarta va a tratar sobre la búsqueda de Moriarty y que al final va a ser otro tío que se hace pasar por él.
Va a ser Lestrade, que en realidad Lestrade era... no es tan tonto. Le van a redimir.
Yo creo que la línea general narrativa va a ser la misma que la de tercera temporada. Va a ser el mismo espíritu. Así un poco más sitcom que otra cosa.
Sí, yo también creo que va a ser un poco más humor inglés.
Más ligerito, más liviano.
Sí.
No me gusta.
Yo si consiguen, dentro de ese digamos, espíritu, cuadrar los casos, yo estoy contento.
Sí, pero que...
A mí me ha divertido, o sea, yo parecía que se habían tomado 5 o 6 copas antes de escribir cada episodio, pero por lo menos me he hecho una risa.
Y en el momento de la despedida de soltero se tomaron 5 o 6 copas antes de interpretarlo. Estoy convencido. el momento en que intentan resolver el caso estando todos borrachos, es
está
muy
mamás fijo, ¿eh? Yo creo que está mamás de verdad, ¿eh?
Cuando se puede incluso vomitar en la alfombra.
Bueno, eso espero que no fuera real, pero... Además que le pega ese momento de vamos a medir cuánto tiene que beber. Eso es Sherlock. Eso es Sherlock, eso sí es Sherlock. Pero,
sí, pero después vemos a Watson que se pasa y le vamos poniendo otras cosas y eso.
Claro, claro, eso es Watson, eso está bien, pero a mí ese punto dije, mira, ese sí es el personaje. Es un personaje que dice, vamos a ser pragmático. Yo creo que se pilla el punto constante toda la noche. Pues ¿cómo lo hago? Pues me hago un estudio. ¿Cuánto tiene que beber? Le pregunto cuánto ha meado cada 2x3, entonces yo me hago voy con mi matraz, ahí, guay, y le doy la dosis exacta. Eso es Sherlock, eso me gustó, porque utilizaron el espíritu del personaje para hacer una cosa muy graciosa y que queda bien. Pero el resto no es una mierda.
Por eso yo digo que si consiguen mantener este nivel de humor, de ligereza un poco en lo que rodea los capítulos, pero cuadran los casos, yo creo que podemos tener una temporada muy buena. Porque el problema de lo que fallaba ahora era los casos. Si consiguen cuadrar los casos, genial.
El problema es los casos y la cantidad de importancia que le das a una cosa y a otra. Y creo que ahora mismo se están peleando sobre qué es más importante, si el caso o la trama personal. Cuando ya decidan qué quieren, si una sitcom de verdad o una serie policíaca, entre comillas, pues ya será. Sabemos a qué atenernos.
O que lo dividan por episodios, ¿sabes? Que no pasa nada. Que un episodio no tenga caso, que sea solamente una trama personal, pero el siguiente
tiene
algo.
Hombre, no. Si un episodio no tiene caso, arruinan la serie.
No, hay episodios.
Pero a ver, lo que ha dicho Moffat ha sido que él no hace una serie de detectives, sino una serie sobre un detective.
Y es verdad.
O sea, ahí está claro que el tío no tiene ningún tipo de intención
de darle... Es como una serie de policías, sino una serie sobre policías.
Bueno, pero esa es una afirmación que podría hacer cualquier persona para decir, o sea... También podría haber dicho exactamente eso, pero haber dicho es que yo hago lo que me sale los cojones. O sea, que es exactamente lo mismo lo que ha dicho. O sea, es como, a mí me dejáis en paz que yo como soy la caña y hago lo que me da la gana y va a quedar bien, pues lo hago yo. Y eso a mí me parece un error.
No, yo te digo lo que Moffat ha dicho. Moffat ha dicho que es una serie sobre un detective y precisamente, no, actúa en consecuencia. Le ha dado mucha más importancia al personaje que en temporadas anteriores.
Yo no lo creo.
Ha sido un cambio de rumbo. Otra cosa es que nos parezca mejor o peor. Pero el cambio de rumbo está ahí. Sí.
Yo sí que... O sea, el cambio es evidente, pero yo creo que...
El cambio es evidente. Yo creo que el cambio se ve. Si me dices que hace eso y que te hace un eso y luego los personajes no interaccionan, pues entonces no. Pero en este caso es cierto que le da a la parte de la interacción entre ellos mucho más peso que a nada más en el episodio.
Lo que pasa que entonces has definido unas reglas de juego en la primera temporada... Y no las has hecho evolucionar de forma lógica, sino que de forma abrupta has decidido que a partir de ahora esto ya no va sobre un personaje que resuelve casos, sino cómo tienes a un Asperger que se relaciona con su entorno.
Pues básicamente lo que he dicho ya antes, hago lo que me sale los cojones, porque soy Moffat y hago esto que me apetece, punto. Me apetece entonces, cambiar el personaje. Decir,
ya te gustaría a ti hacer eso.
A ver, el Doctor Who que hizo nada más llegar, reiniciar el universo. Se inventó unos Daleks muy molones con colorines que al final no han vuelto a salir. Se inventó un malo que mola mucho, que cuando vuelve a salir se lo inventa y es otro malo diferente. Se inventó un personaje que daba mucho juego y se lo ventila. O sea, es que Moffat crea muchas cosas que pueden tener mucho futuro, pero luego no sabe resolverlas. Y luego aparte, pues eso, se inventa una serie, o sea, se inventa no, adapta una serie de detectives muy buena... Y luego la hace como sale las narices y cuando la cosa triunfa y tiene una fórmula que es perfecta, llega y sois unos cabrones todos, porque estoy leyendo lo que estáis escribiendo en Skype. Y sois unos cabrones. Pero y ya, se me ha ido la pinza. Que vamos, que llega y que luego lo destroza y empieza a hacer otra cosa que no mola tanto. O sea, pues no. Y ya está. Y no voy a volver a leeros en Skype, cabrones. Sí, lo has logrado, Ricardo, lo has logrado, sí.
Bueno, pues ya vamos, yo creo que ya podemos dar casi por terminado el podcast, no sé vosotros.
¿Ya?
¿De verdad?
Mira, un capítulo. Pero... Oye, hemos hecho un homenaje encubierto.
Pero a ver, hemos hablado de la tercera temporada, pero no hemos hablado de las primeras dos temporadas.
Obviamente.
No hemos hablado del cuarto capítulo.
Ni de los otros Sherlock Holmes que hay en cine, claro, y televisión.
Bueno, no, pero en serio, no vamos a hablar de las primeras temporadas, ni de los otros Sherlock Holmes, ni de Agatha Christie.
Si quieres, puedes hablar del episodio 00.
Episodio 00.
Ese sí. Mini episodio.
El minisodio este de la tercera temporada.
Ese
de la...
Minutos, ¿eh?
Bueno,
a mí me gustó.
pero
es el empezar el homenaje a este.
Sí, ese hombre, ese, son los minisodios estos que se hace Moffat, que de repente hace uno muy bueno y de repente hace otro que no tiene ningún sentido, y este es un episodio que puedes ver o no ver. O sea, yo tampoco...
Bueno, los minisodios en general los puedes ver o no ver. El único que...
Hombre, no. El único, el del Doctor Who, el de La Noche, sí, del Doctor.
Pero vamos, ah, que...
Sí, pero ese puede... porque es el único otro... que le da un poquito de cancha a Ricardo.
Que lo puedes sí. ver o no ver. Igualmente, no, hombre, pero el otro, lo sí, puedes sí. ver o no ver.
Pero el otro episodio, el otro de Doctor Who que hizo, ese era muy chunger. Además, esos Dalek chungones, o sea, no sé.
Pero ya habían aparecido esos Dalek, ¿eh? Porque yo estoy revisionando la... Ahora está revisando la primera... Y ya habían aparecido esos tales voladores que se abren las placas estas y vuelan, sí. Y tal. Eso ya había aparecido.
Sí, sí, lo sé. Yo también estoy revisionando la primera, en Bad Wolf. O sea, en el episodio ese de en los últimos de la primera temporada y en el de Dalek también.
Bueno, volviendo a Sherlock Holmes una vez más.
Exacto.
No. A ver, ¿cuál es vuestro Sherlock favorito?
Yo ya he dicho que me gusta mucho el
que está todavía por hacer.
El de Johnny Lee Miller. Me gusta mucho cómo lo hace Johnny Lee Miller como Sherlock. Me parece muy guay.
A mí me gusta mucho la peli, me encanta esa peli. La peli del secreto de la pirámide, la de Spielberg.
Oye, enorme, enorme.
Muy bien, enorme.
También. Lo hacía muy bien como Sherlock en la serie clásica de la BBC. Lo hacía muy bien Tom Baker, volviendo a Doctor Who.
Pues el mío es el
de... A mí me gusta este.
El del perro.
Me gusta este.
Mierda, me lo has quitado.
Ah, por eso lo he dicho antes.
Y esa estética de cyberpunk está muy bien.
Sí, es de steampunk, esa que mola mogollón. Sí, sí.
Y Peter Cushing, que siempre será Sherlock.
Y Doctor Who.
También. Bueno, pero Doctor Who lo es un poco de refilón.
Sí, es el Doctor Who. Que de hecho se llama así, el Doctor Who.
Bueno, y también sería en Star Wars. O sea, que...
También. Es lo que estaba pensando, pero no me acuerdo el nombre. El almirante.
El Grand Moff Tarkin era.
Bueno, pues muchas gracias a los cinco por haber participado en este podcast.
¿A cuántos?
A los cinco. Yo soy el sexto, pero vosotros sois los cinco.
Sí, no, uno sí. Se agradece a sí mismo.
Y nada, espero que os hayáis divertido un poquito.
Es verdad, se agradece a sí mismo. Somos cuatro, Juan. Eres el quinto.
A ver,
no,
somos seis.
No, somos seis.
Mon, aprende a contar.
Ah, claro. Ah, espérate. Es que estoy monter, porque claro, he visto mi Skype y he visto que no salgo yo.
Bueno, pues gracias a los cinco por haber estado aquí. Espero que os hayáis divertido, aunque sea un poquito, no mucho. Y nada,
nos hemos divertido. La cuestión es que no quede una cosa demasiado caótica como para que la escuchen tus escuchantes.
Gracias por participar.
Hombre, no, gracias a ti por invitarnos, hombre.
Eso.
Un placer, como placer, siempre.
Muchas más. Muchas más.
Es siempre que venimos, destrozamos el podcast.
Yo no sé cómo nos sigues invitando, en serio.
En serio, de verdad.
Espérate, que ahora no.
Bueno, en serio, un abrazo a todos. Que no me tengo que ir a comer.
Igualmente.
Yo también tendría.
Yo es que he quedado.
¿Seguro?
Sobre todo,
estás llegando tarde.
Bueno, pues nada.
Que gracias,
un placer,
Juan.
¿Eh?
Gracias, Juan.
¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Un abrazo! Adiós.
No, no.